Los salmos fueron escritos con base en la infinita gracia de Dios. Ellos eran pecadores de pecadores, pero los hijos de Coré, de aquel gran pecador y rebelde, llegaron a ser personas santas que escribieron salmos para alabar a Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de los Salmos. Y en este mensaje llegamos a los Salmos del 42 al 44. La mayoría de los Salmos fueron escritos por David, pero también hay otros escritores que contribuyeron a esta maravillosa porción de las Escrituras. Los maestros de la Biblia coinciden, desde hace siglos, que los Salmos están compuestos por 5 libros o grupos distintivos. El primer libro incluye los Salmos del 1 al 41 y el segundo libro comprende los Salmos del 42 al 72. Así que con este mensaje llegamos al segundo grupo de los Salmos. Pero necesitamos ver que lo más crucial en este arreglo divino es que cada libro nos conduce a un plano espiritual más elevado que el anterior. Por consiguiente, al final de los Salmos, somos conducidos a la cumbre más elevada en la experiencia y el disfrute de Dios. Hablaremos de todo esto en este mensaje que hemos titulado El disfrute intensificado que los salmistas tienen de Dios en la casa y la ciudad de Dios por medio del Cristo sufrido, exaltado y reinante. Y como siempre, nos alegra tener una vez más en el programa a Óscar Cordero. Saludos, Óscar.
Gracias. Me alegra regresar al Estudio Vida de los Salmos. El deseo de Dios consiste en conducir a todos sus escogidos al disfrute más elevado de sí mismo. En el libro de los Salmos podemos ver una progresión en la revelación que es presentada por los salmistas. En esta revelación vamos paso a paso, pero vamos cada vez más arriba en el disfrute de Dios, en la casa de Dios y en el reino de Dios. Y el centro de estos salmos es Cristo, el propio Dios que se encarnó para llegar a ser un hombre que vivió en la tierra, que sufrió el juicio de Dios por causa nuestra, que resucitó de entre los muertos y que ascendió a la diestra de Dios. Todo ese proceso, todos esos pasos, fue para introducirnos en el pleno disfrute de Dios, en la casa de Dios y en el reino de Dios.
Muy cierto. Y sin duda, esta jornada a través de los primeros 41 salmos ha sido muy interesante. Como ya hemos visto, comienza con la exaltación de la ley de Dios por parte de David, pero luego el Salmo 2 regresa a Cristo. A partir de allí, regresa de nuevo al aprecio de la ley hasta el Salmo 8, donde regresa de nuevo a Cristo. Como podemos ver, hay una situación de altos y bajos a lo largo de los primeros 41 salmos. No obstante, creo que es importante mencionar que la ley es una característica distintiva y predominante en el primer libro. ¿No es así?
Claro que sí. Y como ya mencionamos varias veces en los mensajes anteriores, la intención de Dios consiste en hacer que los creyentes que buscamos a Dios nos volvamos de la ley a Cristo, porque es a través de Cristo que podemos ser introducidos en el disfrute de Dios, en la casa de Dios y en la ciudad de Dios.
Bien, en el primer segmento veremos una comparación general entre el primero y segundo libro de los Salmos, en particular en la manera como se inician ambos libros. En el Salmo 1 comienza diciéndonos que el hombre que se deleita en la ley de Jehová es bienaventurado y que en su ley medita de día y de noche. Pero en el segundo libro, el Salmo 42 inicia de la siguiente manera. Como anhela el ciervo las corrientes de agua, así te anhela mi alma, oh Dios. tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré y compareceré delante de Dios? Pues bien, el primer libro comienza con la ley, mientras que el segundo comienza con Dios. La pregunta es, ¿cuál de los dos preferimos? Escuchemos a Winnesley.
The Psalms are composed with five books.
Los Salmos están compuestos de cinco libros.
The five books are like a stairway with five steps.
Estos cinco libros son como una escalera que tiene cinco peldaños. El Salmo 1 comienza con la ley, la cual es la palabra de iniciación del primer libro. Pero, ¿han notado cómo comienza el segundo libro? Dice,
As the heart pants after stream water,
como anhela el ciervo las corrientes de agua.
So my soul pants for you, O God.
Así te anhela mi alma, oh Dios.
Don't you feel the freshness?
¿No sienten la frescura?
Of these two, the law or God, which one do you prefer?
Entre estos dos libros, ¿cuál prefieren? ¿La ley o Dios?
God.
Dios, por supuesto.
Which is better?
¿Cuál es el mejor?
God.
Which is best?
God.
Sí, Dios es el mejor. Deben darse cuenta que los salmos suben, pasan de un nivel a otro, del primero al segundo libro, y luego al tercero y así sucesivamente hasta llegar al quinto libro, que llega a la cumbre más elevada.
And the high peak of this book is Hallelujah.
¿Y cuál es la cumbre más elevada? Es Aleluya.
Now, Hallelujah means what?
¿Y qué significa Aleluya?
Praise Jehovah.
Es alabado sea Jehová.
And that means praise God.
Y esto significa alabar a Dios. Y el segundo libro comienza con Dios y el libro final termina con alabado sea Jehová. Todo el que tenga aliento, alabe a Jehová. ¡Aleluya! ¿De qué más tenemos que hablar? Me impresionó mucho el hecho de que el segundo libro comenzara con el anhelo, el jadear por Dios. En el versículo 1, el siervo anhela, o sea, jadea por las corrientes de agua. Y en el segundo versículo usa la palabra sed. Mi alma tiene sed de Dios. El siervo anhela a Dios. Y el alma tiene sed de Dios. Oh, me encantan estos predicados. Anhelar o jadear por Dios. Anhelar o jadear por Dios es diferente de alabar a Dios.
¡Qué estupendo segmento, Oscar! Esta comprensión nos muestra claramente que los salmos se elevan de manera progresiva de un nivel a otro. Hoy en día, no nos deleitamos en la ley ni meditamos en la ley, sino que anhelamos a Dios y tenemos sed de Dios. Sin duda, esto es un verdadero progreso.
Claro que sí. Este es un gran progreso. De hecho, si nos deleitamos en la ley, terminaremos en una condición de sed, porque no hay agua en la ley, ni tampoco puede saciar la sed de nuestra alma. En la ley no existe ningún suministro, sino solamente exigencias y requisitos que no tenemos posibilidad de cumplir. Por tanto, de forma gradual, nos vamos dando cuenta que no debemos apreciar la ley, sino que debemos apreciar al propio Dios. Solo Dios mismo puede satisfacer la sed de nuestro ser interior. Todo hombre en la tierra, sea rico o pobre, exitoso o no, tiene una sed interior por Dios. Finalmente, tendremos que tornarnos de cualquier otra cosa a Dios, porque solo Dios puede satisfacer nuestra sed interior. El hecho de que el salmista estuviese anhelando a Dios nos muestra que el deseo de Dios no consiste en darnos la ley, sino en llegar a ser el agua viva para que nosotros bebamos a Dios. Esta es una maravillosa revelación, y de hecho es la revelación de toda la Biblia. Dios desea que nosotros le bebamos como el agua viva que satisface nuestra sed.
Amén. Y hay otro factor muy importante que se introduce en el segundo libro de los Salmos. se relaciona con la morada de Dios, la casa de Dios. Respecto a esto, vimos algunas referencias aisladas en los primeros 41 salmos, pero al llegar al segundo libro, la casa de Dios se hace más evidente, y a medida que avanzamos al libro 3 y luego el 4, se vuelve algo predominante. Así que escogí el versículo 3 del Salmo 43 que quisiera leer. Dice así: Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me llevarán a tu santo monte y a tus tabernáculos. Y en el siguiente segmento, Witness Lee hablará acerca de esto. El tabernáculo era una morada temporal para Dios con su pueblo en el desierto, después que salieron de Egipto. El Nuevo Testamento comienza con este asunto del tabernáculo, y en el Evangelio de Juan, en el versículo 14 del capítulo 1, dice lo siguiente: Y la palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y realidad. A medida que continuamos en el Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Pablo también habló respecto a esto en Efesios 2:22. Allí dice: En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que con este contexto, escuchemos una vez más a Witness Lee. Adelante.
Book one of the Psalms.
En el primer libro de los Salmos,
has turned the psalmist from the law to Christ.
Los salmistas se han tornado de la ley a Cristo.
And Christ has brought the psalmist to the enjoyment of God.
Y Cristo los ha traído al disfrute de Dios. Jesús nos dijo que Él era el camino, ¿verdad? Cristo los ha traído al disfrute de Dios. No se olviden que el segundo libro comienza con el disfrute directo de Dios. Y no solo eso, sino que en el primer libro no se menciona muy enfáticamente la casa de Dios ni la ciudad de Dios. En cierta manera, Dios no tenía un hogar. ¿Por qué? Dígame, ¿quién es la casa de Dios? La casa de Dios es Cristo como el tabernáculo. En los evangelios se nos dice claramente que la casa de Dios es Cristo. Él era el tabernáculo de Dios, era una tienda. Y Cristo es esa tienda, ese tabernáculo. Pero ese tabernáculo era una casa portátil. Pero más adelante Cristo se mezcló con sus creyentes y sus creyentes llegaron a ser su extensión, su agrandamiento. Y por eso la iglesia es la casa de Dios en la segunda etapa. Si leen de nuevo el primer libro de los Salmos, difícilmente podrán ver un versículo que hable de la casa de Dios, la morada de Dios, tan enfáticamente como en el segundo libro. Y no solo eso, cuando Cristo era el tabernáculo de Dios, no había un reino. Pero cuando el tabernáculo fue agrandado, Él llegó a ser el templo que es la iglesia y el reino que es representado por la ciudad. La ciudad de Dios representa el reino de Dios. ¿Sabe que Jerusalén fue construida sobre una cadena de montañas? Y en ella hay una cima elevada y sobre esta cima estaba el templo. Esa cima se llamaba Sión. Y sobre esa cima de Sión se edificó el templo, el cual era la casa de Dios. Alrededor del templo estaba la ciudad de Jerusalén, la cual representaba el reino de Dios. Por tanto, en el primer libro, casi no podemos encontrar ni un versículo que diga mucho respecto a la ciudad. Pero en el segundo libro, comienza hablando de la ciudad. Y por lo tanto, ahora tenemos a Dios, la casa de Dios y la ciudad de Dios.
Oscar, aquí podemos ver la progresión del primer libro de los Salmos hasta el segundo libro. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas que la ley es como un ayo que nos conduce a Cristo. En cierto sentido, el primer libro de los Salmos ha cumplido con su función, porque condujo al salmista de la ley a Cristo. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla este pensamiento que es tan crucial?
Todos nosotros necesitamos ser traídos de regreso a Cristo para poder entrar en el disfrute de Dios, en la casa de Dios y en el reino de Dios. Cristo es quien nos introduce en Dios, en el disfrute de Dios y en la casa de Dios. Incluso, como nos dice el Evangelio de Juan, Cristo en su encarnación era el tabernáculo de Dios y era el templo. Y les dijo a los judíos que si destruían ese templo, él lo levantaría en 3 días. Por supuesto, no se refería al edificio físico en Jerusalén, sino que se refería al templo de su cuerpo. En la resurrección de Cristo, no solo resucitó él, sino todos los creyentes de Cristo, a través de las generaciones, fueron también resucitados juntamente con Cristo, para ser la extensión y el agrandamiento de Cristo. Esa es la iglesia, la cual es la casa de Dios en la era del Nuevo Testamento. Por supuesto, la iglesia consumará en la Nueva Jerusalén, en la era venidera y por la eternidad. Por tanto, la casa de Dios es la iglesia. También podemos ver claramente en el Nuevo Testamento que la iglesia es el reino de Dios. Así que tenemos estas 3 cosas, Cristo, la casa y el reino. Cuando Cristo es agrandado en sus creyentes, llega a ser la casa, la iglesia. Y cuando la iglesia es fortalecida y agrandada, llega a ser el reino de Dios. Es en esta esfera que el pueblo de Dios tiene un rico disfrute de Dios, el cual progresa y se hace cada vez más elevado, hasta que finalmente todos terminaremos diciendo ¡Aleluya! Al final solo podremos decir ¡Alabado sea el Señor!
¡Amén, Oscar! El hermano Lee mencionó el versículo en Juan 1:14 respecto a Cristo como tabernáculo. Y más adelante, en el capítulo 14, uno de los discípulos le preguntó al Señor cuál era el camino. Entonces Jesús le dijo, «Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí». Así que Cristo es el único camino al Padre. Pero además, al tomar a Cristo, somos conducidos al pleno disfrute de Cristo mismo y también de Dios el Padre en la casa de Dios y finalmente en el reino de Dios. Esto es maravilloso, ¿verdad?
Claro que sí. Y además es un asunto muy misterioso. En Juan 14, el Señor también dijo, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Entonces, ¿cuál es esta casa del Padre? Si leemos este capítulo cuidadosamente, veremos que esta casa es el propio Cristo. La casa es el Dios triuno mismo. Cristo se hizo hombre y murió en la cruz para conducirnos a Dios y a la casa de Dios, a fin de que Dios y nosotros podamos tener una morada mutua y un disfrute mutuo por toda la eternidad.
¡Amén! Dios llega a ser nuestra morada, nuestra casa, y nosotros llegamos a ser su morada. Como usted dijo, esta es una morada mutua. Esto es divino y misterioso, pero a la vez es nuestro destino. Bueno, avancemos ahora al segmento final, que nos hablará acerca de un punto pequeño, pero significativo y estupendo. El título del Salmo 42 es el siguiente: Al director del coro, masquil de los hijos de Coré. Pues bien, Coré fue un levita del pueblo de Israel que se rebeló contra Moisés y Dios y llegó a ser el líder de la rebelión. Pero sus descendientes llegaron a ser escritores de los salmos. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Now, another point.
Ahora, otro punto.
Psalms 42 to 49.
Los salmos del 42 al 49.
Altogether 8.
Estos 8 salmos. Más los salmos 84, 85, 87 y 88. Estos fueron escritos por los hijos de Coré. Y este Coré fue el líder de la rebelión contra Moisés y contra Dios. Después de unos 470 años, Samuel el profeta, el cantor Emán y otros salmistas que fueron descendientes del rebelde Coré y llegaron a ser personas santas. Uno de ellos llegó a ser un profeta, Samuel, y el otro llegó a ser un cantor en el templo llamado Emán. Hubo otros que también llegaron a ser salmistas. ¿Y qué significa esto? Significa que incluso los descendientes de un líder rebelde llegaron a ser los escritores de los salmos, alabando a Dios en sus escritos santos, y estos escritos quedaron como constancia para las siguientes generaciones. Coré estaba terminado, pero algunos de sus descendientes escribieron algo, y este algo está incluido entre los demás libros santos de la Biblia, y quedarán por generaciones. Ellos fueron fieles. Ellos no eran descendientes de David, sino eran descendientes de una persona muy, pero muy baja, como Coré. Esto nos demuestra que los salmos fueron escritos con base en la infinita gracia de Dios. Ellos eran pecadores de pecadores, pero los hijos de Coré, de aquel gran pecador y rebelde, llegaron a ser personas santas que escribieron salmos para alabar a Dios. Y hoy en día, ¿quiénes somos nosotros? Les digo, nosotros somos los lectores de los salmos. Y estos pobres lectores son los hijos de padres que eran grandes pecadores. ¿Y qué tal ustedes? Aún en estas dos semanas, mi pensamiento era, oh, Maya, yo soy solo un pobre pecador. Y aún, en cierto sentido, aún lo soy. Soy un pobre pecador. No soy nadie. Pero este pobre pecador llega a ser uno que habla. Y uno que habla la palabra santa de Dios.
Oscar, Coré fue un gran pecador y rebelde del Antiguo Testamento. Pero sus descendientes llegaron a ser aquellos que contribuyeron a escribir varios salmos. Y ciertamente nosotros estamos en la misma situación de pecadores y rebeldes. Pero podemos llegar a ser aquellos que hablamos la palabra santa. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este punto tan sorprendente?
Aquí estamos usted y yo sentados frente al micrófono hablando la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, ¿qué podemos decir? Eso solo puede suceder por la infinita gracia de Dios. Todos nosotros somos hijos de rebeldes, hijos de pecadores, y ninguno de nosotros tiene nada de qué gloriarse. No obstante, el Señor nos trajo a una situación en la cual hemos llegado a ser su pueblo santo y somos lectores de su palabra santa. Pero también podemos llegar a ser aquellos que hablan la palabra santa. Yo creo que el Señor desea que cada uno de sus hijos llegue a ser uno que habla su palabra. Pero todo esto es un asunto de la gracia infinita del Señor, que nos ha tomado de nuestro estado lamentable como hijos de pecadores e hijos de rebeldes para transformarnos en su pueblo santo. Ahora le disfrutamos en su palabra santa y finalmente hablaremos esta palabra a otros. Y eso es una gran gracia de Dios.
Amén. Esta es una gran gracia de Dios. Recuerdo que en el Evangelio de Mateo se comienza con una larga genealogía de Cristo y allí se mencionan a 5 mujeres: María, la madre de Jesús, y otras 4 mujeres que tuvieron un papel notorio en el Antiguo Testamento. Estas 4 mujeres son Ruth, Tamar, Betsabé y Rahab la ramera. Pues bien, ellas provinieron de un trasfondo pecaminoso. Esto nos indica que nosotros, a pesar de nuestro trasfondo pecaminoso y rebelde, también tenemos una posición en la economía de Dios. ¿Verdad?
Así es, Víctor, y esto es maravilloso. Es un testimonio de la gracia infinita de Dios. Ante esto, ¿qué podemos decir? Solo podemos decir, ¡aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Solo podemos alabar a Dios por su gracia infinita y por su misericordia que nos hizo parte de su pueblo santo.
Alabamos al Señor. Estamos aquí solamente en virtud de su gracia y el cubrimiento de su sangre preciosa que remueve todo nuestro pasado y trasfondo. Y ahora estamos disfrutando de su salvación que está disponible para todos y estamos siendo equipados para ser aquellos que hablan su palabra santa. Óscar, muchas gracias por sus valiosos comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias nuevamente. Disfrute participar en este mensaje del Estudio Vida.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.